Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums, Devoto y Whisky en Buenos Aires.
Bienvenidos a los que nos están sintonizando en esta última hora de Cambio y Fuera. Seguimos con don Alejandro Signorelli. En un ratito viene el gourmet del fin del mundo. Ale quedó especialista en el tema de Malvinas o malvinero o malvinense. Estábamos discutiendo el gentilicio. Y quedó una duda. Tiene que ver con una pregunta que le hizo Lautaro a el Cabo Barroso, que era, ¿fuiste a defender o...?
Sí, en realidad a mí lo que me hizo ruido desde, obviamente, pongamos, como dijo Ale, pongamos en contexto, yo no viví la guerra, no viví
ese momento,
entonces desde mi lugar me hizo ruido el defender la patria, que él dijo como defender la patria, y a mí, desde, ya te digo, me suena que el defender la patria en realidad no va en contra de los soldados, excombatientes, como sea. No va en desmedro de ellos, sino, me parece al revés, es un cuento que les hicieron creer los militares para ponerlos en ese lugar de, no, porque ustedes tienen que defender la patria. Y en realidad siento yo, desde lo poco que sé, que es en realidad un no negociado, pero como una excusa para, che, sálvennos las papas del fuego, ¿entendés?
Bueno, es interesante, bueno, porque es la mirada joven de hoy también, ¿no?
Sí, parte. Sí, por supuesto. Bueno, sí, evidentemente ellos fueron a atacaron un territorio que estaba ocupado por los británicos. Yo prefiero decir que recuperaron, digamos, porque partimos de la base, si partís de la base que vos crees que ese territorio es tuyo, digamos, claro, vos no atacás lo que es propio, digamos. Claro. En todo caso, vos recuperás. Entonces, la idea era, o el mensaje era, una vez que la avanzada lo recuperó, ahora vamos a defender porque sabemos que lo van a querer volver a recuperar ellos, porque con en la lógica de los británicos es de ellos.
Claro, claro. Obvio.
Y en la lógica argentina es nuestro. Claro. Entonces, si nosotros hoy lo ocupan los británicos, bueno, en 1833 lo ocupaban los argentinos.
Claro.
Y vinieron los británicos y lo tomaron y lo atacaron. Entonces, claro. Ahí es, ¿qué es? ¿Recuperación? ¿Ataque? ¿Defensa? Y sí, es según como lo mires.
Ahora, no, obvio. Me parece interesante la mirada de que es, yo sigo sorprendido sobre cómo se termina de concretar esto de la improvisación de lo que hablaste vos, del cambio de planes para no poner una improvisación total. Y entiendo lo que dice Lautaro, es decir, bueno, tenés que movilizar a la tropa. Es raro que le digan, bueno, den un paso al frente lo que quieren.
Es que siento eso, siento como que pusieron el peso en los chicos, porque eran chicos, en che, ustedes tienen que ir a defender la patria. ¿Y estos pibes?
Sí, ¿qué? Pero hay muchas cuestiones en contexto. Seguro. Vos pensá que en esa época hacía décadas que los varones de 18 años hacían el servicio militar. Claro. Y en el servicio militar, cuando vos estabas
En ese momento ya era obligatorio, ¿no?
Era obligatorio.
Sí, era obligatorio hasta el año 93.
¿Desde qué año?
Sí. Desde siempre,
el año 93. Claro. Sí. Okay. La verdad, no me acuerdo desde cuándo comenzó, pero es desde los principios. Entonces, era como algo natural, y aparte, una de las cosas, para mí, modo de pensar, positivas que tenía el servicio militar era una cuestión de unificar conocimientos y unificar entre toda la población masculina, sí, porque lo hacían hombres en esa época.
Clases.
Unificar clases, digamos, ese sentimiento de esa conciencia de nación, de que somos un, claro, país, de que nos representa una bandera, de que se defiende el territorio y todo eso.
Bueno, vamos, está bueno, no hay que coincidir en todo, pero está bueno escuchar todas las voces, porque esta es una voz distinta. ¿Está el gourmet del fin del mundo?
Queso, vino, champiñones y chimichurri en una combinación mágica y perfecta. Con ustedes, Tomás Fulop, el gourmet del fin del mundo.
Muy buenas noches, tardes, noches. ¿Cómo dice que le va, Gourmet?
Pero buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien. Hoy tenemos un programa, Gourmet. ¿Lo está escuchando?
¿Programón?
Sí, tremendo. ¿Sí? Hoy fue un tremendo, sí.
Estaba escuchando, ¿puede ser que alguien, no voy a decir quién, embistió contra mi romanticismo?
Algunos te diría, más que alguien.
Yo lo único que escuché es la cerrada, encendida y experta defensa del detective. Y ese alguien que intentó embestirme, los oyentes lo mandaron a la B, algo que está acostumbrado.
Puede ser. Yo igual, yo creo que cuando usted dirige las canciones está pensando mucho en el boliche. ¿Puede ser o no?
Sí, pero...
¿Usted es boliche? ¿Es de ir a bailar?
Entendía que Alex Knows no me iba a casar, pues está súper metido con todo el tema este del fitness. Elegí el tema Relax. ¿Alguien vio la película?
Sí, Relax. Sí, tremendo.
Porque la relación de Argentina oscila con Estados Unidos entre... Es media porno, ¿viste? Cuando Carlitos Menem dijo, queremos que la relación sea carnal.
Carnal, sí, señor.
Y es medio boyerista porque después vienen 20 años de gobierno que finalizan, que los combatimos, pero tenemos departamento en Miami, iPhone y todo lo demás. Entonces por eso lo elegí. Es algo...
Sí, sí, hay que buscarle la vuelta, digamos, porque tiene sentido.
Totalmente. Claro, sí, yo pensé que el señor conductor me iba a...
Ahora que está acá se dieron vuelta, me parece.
A mí me parece que antes de elegir la canción del detective, lo veo eligiendo la canción en el boliche. O ¿viste? O a la mañana se despierta.
Yo vivo en estado de boliche.
Por eso, yo iba a hacer eso. Como
a usted le gusta mucho la pachanga.
Como tenía duda, iba a elegir un tema romántico, como hace siempre el gourmet, que bueno.
Entonces, sí. No afloje ahora. Usted dijo al aire... Cualquier cosa que pasa por ahí, el gourmet le pone romanticismo.
Eso es cierto, sí. Dijo exactamente eso.
Yo
sí.
Le voy a decir a Lauti por una cuestión de
generación. Eso lo dijo Gastón igual, pero...
Lauti, hay que bailar siempre, aunque solo sea con el pensamiento.
Muy bien, esa. Me gusta.
¿Eh? Coincido.
Bueno, señor, la actualidad me desborda, no sé qué hacer, no sé por dónde empezar.
A ver, ¿qué tenemos de comida? Porque tenemos... Le cuento lo siguiente. Tenemos dos restaurantes que están dispuestos a auspiciar este espacio con el gourmet. Uno en la calle, uno sobre la calle Melo, que estamos en una... Que no sabemos, que por lo menos algunos cubiertos nos van a dar... Y
el
tenemos,
restaurante, valga la redundancia, me imagino que es Melo.
Exactamente. Y otro que está sobre la avenida Santa Fe.
Me lo imagino muy rico.
Sí.
Me imagino que puede ser un lugar de culto para Cambio Fuera.
Salimos del programa los martes, podemos ir a cenar. Algo vamos a...
Algo tenemos que morder, muchachos,
por favor. Hay que tirar igual los cubiertos al gourmet.
Sí, tiramos unas historias y vamos a ver, por favor.
No sé, puede ser que pueda haber una sorpresa y el próximo martes... Estoy ahí en los estudios, vamos a hacer un mano a mano ahí con...
Avise y traemos la cocinita, el anafe para cocinar
acá. Podemos hacer algo en vivo.
Sería genial.
El ingenio argentino, amigos, no tiene fin. ¿Saben que hoy pasé por una carnicería barrial? Esas que te ponen tiza en los carteles de la entrada con las ofertas. Y ahí decía, 1 kilo de bifes como los que se comió Barney, 1.650 pesos.
Se consumió como 8 o 9 bifes, se consumió fue como 20 lucas.
Me dolió a mí.
Igual señores, gourmet, sí, perdón.
Me está apurando, estoy tirando temas porque me están
No, pero quería aclarar que si habría el mundial de memes, estamos lejos primero. Somos crack.
Somos más campeones del mundo de memes que de fútbol.
Sí, olvídate.
Totalmente. Arranca la Copa Libertadores. La Copa Libertadores, ¿ustedes a qué hora?
Nosotros jugamos. Hoy San Lorenzo juega hoy la Sudamericana, humildemente. Apa. Vamos a tratar de hacer un buen papel. Tenemos un partido muy difícil. Jugamos con un equipo venezolano que es la cuna del fútbol.
Perfecto. ¿Usted se acuerda que yo, alguien hablando de sticker, yo le mandé un sticker una vez de Macri que decía yo te avisé?
Sí.
No sé si se acuerda de ese sticker.
Y vos no me...
Cuando usted se pasó. Orgulloso por la punta, yo le dije, no me haga predecir, le dije, se van a caer, y lo bajaron como a Bernie, de un roscazo.
No, pero lo que pasa es que usted no entiende, si nosotros fuéramos el Barcelona o el Real Madrid, que está siempre en la punta, nos quedamos callados la boca. Si yo voy a estar, después de 4 años, una fecha en la punta, aprovecho y festejo. Pues. Voy a esperar a...
Festejo efímero.
Es, no importa. Bueno,
es como festejo, el cometa Halley. Festejo. Pasa una década, 70 años.
¿Cómo el cometa Halley?
Nah. ¿Cómo está afilado?
Está afilado. Estuvo estudiando.
Un estiletazo eso.
Estudió astronomía estos días.
Pero metió un estiletazo de esos cortes que te hacen sangrar un poquitito.
Ahora lo fajo.
Hoy está medio ecléctico el día. Se viene otro fin de semana extra large para que los atribulados compatriotas ahorren, viste cómo es, unas lucas y las quemen yéndose de vacaciones esas cortitas. Crece el consumo, que en realidad es quemar la guita para que no te mate la inflación. Yo este fin de semana largo me voy a dedicar a cocinar, ya encargué de todo, así que voy a empezar a subir cosas, ¿no? Se lo pierdo.
Vamos. Veo con muchos seguidores, casi 3.000 seguidores tiene usted.
La verdad que no me fijé, pero creo que un poquito menos, ¿eh? Me parece que usted me está endulzando los
oídos. Ahora me voy a fijar mientras
me está metiendo IVA, ¿no? Me parece.
Sí, me está metiendo IVA. Hacemos, bueno, yo sé que voy a empezar al revés. Voy a empezar por el final, pues les voy a dejar, espero poder hablar de la Semana Santa y los huevos de Pascua.
Por supuesto.
Pero me voy a meter, pues me llegaron muchos mensajes durante la semana preguntándome: Gourmet, ¿qué puedo cocinar en Semana Santa que sea bueno, bonito y barato?
Las 3B.
Es muy difícil, sobre todo la última es muy difícil.
Como Boca cuando gana, gusta y golea. Acá me preguntaron, bueno, bonito y barato. Y como intentamos hacer siempre, no sé si lo logramos, pero esta columna, a través de Cambio Fuera, va a compartir con nuestros queridos oyentes una comida que tiene, atención, texturas, colores, sabores y olores. Junta a la familia, reúne a los amigos y haces magia al final. Magia al final que termina, redunda en explosivos aplausos.
Me encanta que me aplaudan, así que dígame, ¿cómo logro que me aplaudan?
Se viene este fin de semana largo la bondiola a la cerveza negra.
Famoso.
Hoy va a ser el día que voy a batallar, vamos a tener 10 tips.
A ver.
Dentro de la propia receta.
Qué bien.
Sin exagerar, los voy a ir contando. Vamos al tip número 1. Tienen que hacer un corrimiento de luz horario, hacer como que Argentina tiene 3 horas de diferencia. En vez de empezar a cocinar a las 20, van a empezar a cocinar tipo 5:30 de la tarde. Corremos el luz horario 3 horas.
O sea, le tenés que dedicar tiempo, tenés que decir, bueno...
No tiempo, se va a hacer sola, pero la vamos a brasear y eso nos va a demandar unas 3 horitas.
Okay.
Se hace sola en el horno, va a requerir unos 30 minutos de preparación y después se hace sola.
Okay.
La bondiola a mí me encanta porque no tiene mucho marketing, creo que sí, ahora está teniendo un poco más.
Me parece
para
que
mí
sí,
es un corte... perdón, Alex, ¿no?
No, que me parece que ha... A raíz de todo esto de los aumentos de la carne y todo, me parece que ha aumentado también el consumo, ¿no?
Bueno, para mí es un corte poético. Es noble, nunca te deja gamba. Es sabroso, pues tiene la grasa en el medio, ¿no?
Sí, es muy rico.
En los intramúsculos.
Muy rico.
Es más rico que la grasa externa para mí, que tiene una costilla, ¿sí?
Sí.
Obviamente lo puedes hacer, es tan versátil que lo puedes hacer como quieras. Es... El cuello del cerdo deshuesado, sí. ¿No? Es como que agarras el cogote, para decir una manera, y lo divides en 2 partes iguales, se deshuesan, y es lo que llaman lomo, cabeza de lomo o aguja de cerdo. Pero para mí es espectacular. Tiene esa carne que es un color rosa, perlado, la bondiola de primera calidad, textura fina, es suave pero firme, es como, no sé cómo decirlo, poéticamente es... un marmolado irresistible con esas sutiles líneas de grasa que se van entretejiendo con la carne.
Yo se lo tengo que decir. Usted habla y pienso que está enamorado de una bondiola.
Yo estoy enamorado de la bondiola. Yo voy a arrancar la receta diciendo...
¿A quién quiere más? ¿A su mujer o a la bondiola?
Claro, porque... Imagínate cuando hable de la mujer, ¿no?
Yo le conté la anécdota una vez. No me acuerdo si la conté. Una vez entrando a la cancha de Boca, creo que el club cumplía no sé cuántos años y tiene una pantalla gigante. Te hacían una encuesta antes de entrar a la cancha, yo estaba con los chicos y me decían, ¿a quién querés más? ¿O preferís separarte o no seguir a tu club? No, yo dije eso... toda la vida, mi club está por encima de...
Totalmente perfecto, de acuerdo, en eso estamos todos de acuerdo.
Antes de conocerles. En la pantalla gigante fueron poniendo testimonios y pusieron el mío. No. Y tuve que cumplir una condena, porque obviamente los chicos de esa edad eran chicos, me botonearon.
Ahí está.
Me botó y tuve que cumplir.
Bueno, ese fue, viste que Alejandro, Alex el otro día me preguntaba, che, qué grande gourmet que la llevó a Europa la mujer. Y yo dije, claro, bueno, ahí está. Ahí está el origen.
Ahí está. Por eso
esa la pantalla gigante. La
tuya. Claro, totalmente. Pero para mí, o sea, si yo arranco diciendo que necesita, usted, ¿cómo es la receta? Necesitas, usted iba a decir, un pedazo de bondiola. No, es una pieza de bondiola. Para mí es pieza porque es un objeto de arte. Es rebosa, con una bondiola de primera calidad te genera la verdad que sentido, o sea, la visualización que tiene y la textura que tiene es tremenda. Pero bueno, vamos, voy directo porque no sé si tengo tiempo.
Voy directo a
la receta. Vamos a hacer, empiezo con cámara lenta, recetón, va como trompada este fin de semana largo, en una asadera al horno, también la pueden hacer al disco, pero el que no tiene disco la puede hacer al horno, braseada 3 horas, caramelizada con mostaza y miel, con una guarnición de papas, batatas y cebollas horneadas y especias que son, que te llevan al elixir, que son tomillo, jengibre. Eso lo voy a contar en los próximos 5 minutos.
Que además la bondiola tiene una característica que son grandes, entonces come más la gente, ¿no?
Come más gente, claro. Exactamente. Y relación precio-calidad.
Buenísimo, sí, olvídate.
Ingredientes para 6 personas. ¿Tincho está tomando nota?
Tincho está sin los auriculares, pues se los pasamos a Alex Signorelli, pero ahí los recuperó.
Hola, Gourmet.
Te está preguntando si estás tomando nota.
¿Estás tomando nota? Porque vi un posteo que hizo Cambio Fuera de la receta de lenguado y lo vi a Tincho con el celular. Bueno, no sé.
No, es que tomo nota por el celular, estoy ahí en la producción, estoy siempre tomando nota y más con esto, más con esto.
Bueno, ¿qué necesitamos? Una pieza de bondiola de 2 kilos.
Muy bien.
Recuerden, la mitad con el carnicero, etcétera, etcétera. 1 kilo de papas. 6 o 7 cebollas, de las cuales la mitad las vamos a usar de base y las otras sí las vamos a comer. La base también se puede, al que le gusta, la puede comer. 2 batatas. Aproximadamente puede ser 1 kilo de batata también. Mostaza, miel, cerveza negra Stout, una botella, tomillo fresco. Vamos al tip. Creo que ya dije el tip número 1, ¿no?
Sí.
El tip número 2, vamos a meterle jengibre, que puede ser en polvo, puede ser, me gusta, en rodajas, es el novio perfecto para la bondiola. Tip número 3, 2 semillas de cardamomo.
¿Qué es cardamomo?
El cardamomo es una semilla oriental que tiene un aroma intenso, muy característico, que te hace saborear, te hace mezclar menta con cítrico, algo dulzón y también algo picante, es tremendo. Pero no hay que abusar, 2 semillitas. 4 dientes de ajo, el ajo va siempre con todo, barbacoa, aceite de oliva, manteca, sal y pimienta negra. ¿Estamos bien?
Sí, perfecto.
Primer paso, vamos a preparar la bondiola. Tip número 4, le vamos a hacer incisiones en la carne. Más o menos 8 incisiones, 2 de cada lado. Incisiones es algún corte, lo llevo con un poquitito de profundidad, obviamente no la parto, ¿no?
Claro, no cortarla.
Sí, no cortarla.
¿Para qué lo hacemos? Para meterle dentro de esas incisiones los 4 dientes de ajo que se transforman en mitades, son 8 pedacitos de ajo que lo vamos a ubicar en cada una de estas incisiones de la pieza que le va a dar un aroma cuando lo llevemos al horno por adentro, impresionante.
Que lo que más me gusta de sus recetas es cuando tienen ajo. Me encanta el ajo, o sea, para mí es imbatible.
Imbatible.
Sí, imbatible.
Es saludable, sí, totalmente. Acuérdense, hay que lavarse las manos agua fría, porque
sacamos, es verdad.
Agarrás una sartén, esparcís un chorro de oliva, ¿sí?
Sí.
Y un pedazo de manteca, con lo cual vas a ir calentándolo. Antes, vamos a preparar la bondiola, ¿sí? Y con un tip número 5, ahora vuelvo a la sartén, vamos a meterle un chorrito de oliva y la vamos a mimar a la bondiola, vamos a esparcir el chorrito de oliva sobre toda la pieza y vamos a agarrar la barbacoa y vamos a hacer lo mismo, le tiramos barbacoa y la vamos a derramar con cariño sobre toda la pieza. ¿Para qué hacemos esto? Porque cuando sellemos la pieza va a quedar, cuando se dore, le va a generar costras y van a un colorcito negro que visualmente, estéticamente es muy lindo. Sublime.
Sí, sí.
Vamos al tip número 6, ya lo saben, igual lo refresco por las dudas, no salar antes de sellar, la carne se sala después del sellado para que la carne no pierda los
jugos.
Perfecto.
No, está atento. La tengo claro. Yo soy, no solo estoy atento, sino que vengo practicando las
recetas. Aparte sos un alumno ejemplar.
Exactamente.
Y lo durmió al Lauti, cosa que no es poco.
No, olvídate.
Tercer paso, ya precalentamos el horno unos 10 minutos, fuego muy fuerte, lo precalentamos. Y ahí sí agarramos la bondiola y la vamos a sellar en la sartén, que le pusimos previamente un chorrito de oliva y manteca para que se vaya calentando. El sellado, recuerden, tiene como objetivo que la carne no pierda sabor. Le da esa costra para protegerla de cocciones largas. Esto va a ser una cocción larga, ¿sí? Y le va a dar esa saborización cuando lo sellemos con la manteca derretida y el golpe de calor que genera, el golpe de calor fuerte en la sartén, va a generar esa costra protectora, ¿sí? Con paciencia vamos a ir sellando los cuatro lados de la carne.
Sí, porque es como un no quiero usar esa palabra, pero la bondiola es como un mazacote, como un ladrillo grande, ¿viste?
Yo estoy hablando de un culto.
No, y les manda un ladrillo.
Usted me tira, es un mazacote.
Había dicho pero, una pieza encima.
No, pero
yo estaba a 11.000 metros de altura y me baja de uno.
No, yo ya sé que usted está enamorado de la bondiola, pero pasa que explicarle
usted le habla con el corazón y él responde con el bolsillo.
Pero para que se entienda, porque dice de los cuatro lados, vos es una pieza de carne sublime que la tenés que ir dando vuelta a los cuatro lados para sellar.
Con una pinza, sí. Con una tapita si podés para que el aceite que se vaya generando no te ensucie toda la cocina. Perfecto. Cuarto paso,
sí.
Vamos a agarrar una asadera que tenga profundidad con los bordes y sí. Vamos a poner la bondiola ya sellada, ya con la barbacoa y la oliva en el centro. Pero antes, es un paso que a mí me gusta mucho. Es un tip número 7, o 6.5, porque después tengo un 7. Vamos a cortar 3 o 4 cebollas en rodajas anchas y las vamos a poner en el centro de la asadera para que sea el piso de la bondiola. Perfecto. Es decir, la bondiola sellada la ponemos sobre las cebollas para alejar cualquier mínima amenaza de que la bondiola se pueda hervir.
Perfecto.
¿Sí? Y ahí agarramos un pincel, y cual pintor renacentista, le vamos a dar con mostaza y miel, vamos a pincelar toda la pieza.
Usted es el Leonardo da Vinci de la cocina.
Sí. O el David Copperfield, hacemos milagros de...
Muy bien, magia, un poco de magia también, muy bien.
Y ahora sí es el momento de salarla, y vamos a colocar de una manera estética, si se puede, las papas ya también cortadas y las batatas en rodajas, y las cebollas cortadas en juliana alrededor de la pieza. Tip número 7, agarramos la botella de cerveza negra y vamos a derramarla sobre la asadera, incluso la pueden poner un poquito sobre la pieza, no hay problema, pero no hay que anegarla,
okay.
No se tiene que ahogar. Perfecto. O sea, tiene que tener líquido, pero sin sumergir la bondiola dentro del líquido. Tip número 8 es el momento, uno de los momentos supremos que vamos a hacer. Si el jengibre lo compraron en la verdulería y no es polvo, lo cortan 2 rodajas, marila espectacular con la carne de cerdo y se las agregamos al lado de la bondiola y ahí tiramos como si fuésemos chef 2 semillas de cardamomo que le va a dar ese sabor oriental tremendo.
Qué rico.
Salpimentamos y solo nos queda un paso 4. Es con un papel aluminio bueno, no el de supermercado, uno que incluso lo pueden comprar en una papelería, sí. Grueso, vamos a envolver con cuidado toda la asadera,
okay.
De un lado y del otro. Acto seguido bajamos la temperatura del horno, ¿se acuerdan que lo precalentamos?
Sí. O sea,
a 180 grados.
Para explicarle a la gente, no se envuelve el trozo de...
No.
Se envuelve toda la asadera, ok.
Toda la asadera, por eso el papel aluminio ancho, grueso... envolvemos la asadera.
Recordemos, recordemos, Gourmet, el papel aluminio. Hay una parte que es más brillante y una parte que es más opaca, digamos.
Exactamente. La parte brillante va para arriba.
Exacto,
muy para afuera. Y tiene una razón, pero la verdad que me excedería. Veo que son
5 no, minutos,
voy a exceder, sí.
Dale.
Perfecta acotación. Y vamos a ponerla en temperatura del horno a 180 grados, vamos a poner la asadera ya envuelta en papel aluminio 2 horas y media dentro del horno. Oh. Es una cuestión de fe. Confíen en que va a salir bien.
Absolutamente.
Paso 6, vamos a sacar la asadera 2 horas y media después, obviamente con un guante en la mano para no quemarse, la ponen arriba de la mesada y van sacando el papel aluminio con una pinza, si quieren, por si se queman.
Sí.
Y ahí van a ver que ya la bondiola está casi lista, pero le vamos a dar media hora más para maximizar, para aumentar el dorado y que nuestro público sucumba seducido ante tamaña oferta culinaria.
Perfecto, bueno. Perfecto.
Ese es el tip 9. Tip 10, después de media hora lo sacamos, está perfecta, la vamos a llevar la fuente, así como está, o pueden pasarla toda una fuente, la llevamos a la mesa,
oh,
pero con cuchillos los más grandes que tengan.
Perfecto.
Y vamos a hacer una puesta en escena, que obviamente requiere cierta dosis de acting, pero después pelan una cuchara de café.
No.
Y la van a cortar con la cuchara.
Esa. Qué fe se tiene, ¿eh? Sí. Así que 2 horas y media con cuchara.
Pero por si acaso, vos llévate también una tramontina.
Sí. Y un cortafierro, ¿no?
No, yo confío en el Gourmet. Nah, el Gourmet,
olvídate,
si te dijo, va a ser así.
Le apuesto, ¿qué quiere apostar?
No apuesto yo. No apuesto, pero o sea, confío en usted.
Háganlo este fin de semana y van a ver que sale.
Los aplausos. Quiero los
sale,
aplausos.
Obviamente. Van a explotar los aplausos, cosa que ya en mi casa yo hace mucho que no lo logro, ¿viste? Cuando se acostumbran a algo.
Y claro, eso.
Es como la gente que lo ve, los del Paris Saint-Germain lo ven a Messi jugando y putean, ¿viste?
Ya, no, usted es muy generoso con sus palabras, pero el otro día hice la creación de 14 ingredientes, la llevé a la mesa y fue como si hubiese cocinado fideos.
Te acuerdas, ¿verdad? Sí, es verdad. Es verdad. Y acá, sí. Acá al contrario, acá va a tener siempre su público fiel. Muy bueno.
Bueno, amigos, no iba a cualquier cosa, lo dejo para próximo programa, al tema que tenía que ver con los huevos de Pascua.
Sí.
Y ahí la próxima nos cuenta. Muy bien.
Y la próxima le contamos porque ya creo que me excedí con el tiempo.
No, acá nos mira. ¿Eh? No, pero muy lindo. Y después yo le iba a hacer un comentario sobre la miel.
Lo escucho.
Sobre la miel y la luna de miel, porque usted cocina con miel. La miel, para la cultura de nórdica, Odín, tomaba hidromiel, y entonces hay como un mito de que los novios toman miel y son más felices, más fértiles, etcétera. Entonces tiene que ver con eso, la miel tiene una simbología muy importante también. Pero bueno, nada, cositas para...
Totalmente, el conductor está en todo.
No, es para, no, le estoy dando más, le estoy dando porque usted la cuenta tan lindo, bueno,
y
así
se puso
agrega.
También romántico.
Y sí, bueno,
lo de Gourmet contagia.
Es que él se enamora de un pedazo de carne y yo me puedo enamorar de la miel también,
sí,
¿viste?
Sí, sí. Esa totalmente. Lo noté muy silencioso a Lauti, es porque está viendo a
Está viendo River, ¿no? Está viendo River y está lamento decirle que está perdiendo,
preocupado con razón está tan callado Lauti.
Estoy un poco preocupado con el robo que le están haciendo, o sea, un equipo boliviano a River, es un papelón de Brito. Bueno, pero bueno,
vamos, muchas gracias, Gourmet.
Abrazo
grande.
A veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre me recuerdo en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse.
tardes tranquilas cuando extraño todo. Pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder. Se pierde pero se gana. La lucha es de igual a igual contra uno mismo. Y eso es ganarla. No te pares, no te mates. Solo es una forma más de demorarte. Recuerdo la quietud de la tierra. La quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre trabajó. ¿Quién escribirá su historia? La cal reseca, la viuda que sueña, los amigos que siguen igual. La gloria en zapatillas, el florero vacío. ¿Quién sabe si se puso a pensar para que vivo? Vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. No se paren, no se maten. Solo es una forma más de demorarse. No se paren, no se maten, solo es una forma más de demorarse, solo es una forma más de demorarse.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Te cuento, hoy estuvimos hablando del imperio. ¿Qué pasa con Donald Trump?
Sí, bueno, ya sabemos que es el primer presidente que fue condenado penalmente y quedó libre. Les digo, pero
no,
bueno,
quedó libre, no, bajo fianza.
Bajo fianza, sí, quedó libre, salió, pero tuvo que pasar y tocar el pianito, básicamente.
Eso, perdóname, Ale, que me meta en tu territorio, en tu terreno, no, pero no, eso también tiene que ver con las Malvinas, tiene que ver con todo. ¿Viste? Uno llega a determinados lugares y... ¿viste?
Todo tiene que ver con todo.
Sí, recién Ale hablaba de la improvisación, ¿no? Un poco.
Claro.
En Estados Unidos, de verdad, salió recién el tema de John Biden. Sí. Que es una persona que, viste, se perdió, no se acuerda si su hijo se murió o no se murió, tiene cosas así heavy, pero en la institucionalidad
funciona.
Sí, esto por eso.
A pesar de las personas.
Sí, a pesar de las personas, es verdad. Por eso esto es trascendental, porque es la primera, no es la primera vez igual que acusan a un presidente.
No,
¿se acuerdan
Nixon,
lo de Clinton?
Y a
también.
Nixon
casi va al impeachment, pero bueno, se salvó último momento. Nixon le dieron un perdón. Pero bueno, Trump, lo que me llamó la atención es el dato, que el pago, a ver, lo están acusando de un pago para...
una stripper.
Una stripper que había tenido una relación extramarital y era por un acuerdo de no divulgación, se le pagaron $130,000. El pago no es ilegal, el tema es que lo hizo pasar como...
Sí, parte
gastos,
de la campaña.
No, como gastos de negocios.
No.
En Estados Unidos... En Nueva York, la falsificación de documentos es ilegal.
Sí, en la,
y es grave.
Técnicamente,
y es grave.
Claro, todo no es la ley.
Es la ley.
Viste que en Estados Unidos vos no tenés en los juicios, sabes que te dicen guilty or not guilty.
Claro.
No te dicen guilty or innocent. Te dicen, mira, no puedo probar tu culpabilidad, pero
claro.
No te dicen. Y en realidad el tipo le paga $130,000 el abogado. Al stripper.
Claro, el abogado.
Y él, para pagarle al abogado, tiene que sacar $130,000 y lo hace salir como honorarios.
Uh-huh.
Y los gastos hechos durante la campaña se presumen gastos de campaña. Entonces se metió en un berenjenal
claro.
Para falsificar. Bueno, ¿tiene que ver con la guerra de Malvinas esto un poco o no? No, en el sentido ese.
Sí,
¿Qué opinás? Vamos a ponerle un poco más de picante a lo que se puede venir picante. Quiero saber qué opinás, te pregunté qué opinás de la diplomacia argentina durante la Guerra de las Malvinas. ¿Qué opinás de la diplomacia argentina hoy?
Nada. Para opinar debería existir.
O sea, es, algo, es una opinión. Es una opinión.
Esa es mi opinión.
No, porque no existe. De verdad, o sea, es todo como. Hoy salió lo de Kent. Sí. No sé si lo leí.
Mark Kent, el ex embajador británico acá.
¿Qué fue? No me enteré.
No, hay un personaje que es que está designado como secretario de Malvinas y sí, de Islas del Atlántico larguísimo. Sur. No sé,
el acuerdo ese.
No, un argentino, un funcionario público que está designado de esa manera, o secretario, director, no sé. Y el tipo ve un partido de Escocia. Y
de los Celtics.
De los Celtics. Y mete un gol a un argentino, justo 2 de abril. Y cuando mete el gol al argentino, la hinchada escocesa empieza a gritar Argentina, 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 sí. Argentina. Y este amigo no tiene, que se llama Guillermo Carmona, no tiene mejor idea que tuitear, dice, queriendo escuchar argentino, Argentina, el 2 de abril, de mano de los escoceses. Y Mark Kent, que es el ex embajador británico en Buenos Aires, le contesta nada menos, dice, no mezcles las cosas, nosotros admiramos a los jugadores argentinos que juegan al fútbol, pero vos sos un funcionario...
Sí. Un pobre político populista y sinvergüenza.
Oh, tranquilo, Mark Kent. Sí. Bueno.
Y ahí lo mandan a Ale Signorelli a arreglar la cuestión. Claro.
Mirá vos.
No, que incluso hasta es sorprendente de parte de un diplomático inglés.
La
contestación. La contestación. Me sorprende.
Deben estar como... No, pero es difícil pensar... vos tenés que... Me imagino que tenés que cranear esto. Es decir, bueno, tenemos esto. ¿Cuál es nuestro objetivo? Recuperar las Malvinas. Claro. O sea, algún objetivo tenés que poner que tenemos que hacer en función de eso.
Si hay algo que no hace un diplomático, es actuar por impulsos.
Exacto. Y menos por Twitter.
Claro, exactamente.
Bueno, Twitter es la
cosa que también estaba...
Es como el primer punto de lo que no debe hacer un diplomático, digamos. Porque es diplomático.
Y ahí viene la palabra.
No es un comentario, tenés que llegar, meterte
no es un
a la aplicación,
claro.
Escribirlo,
claro,
cosa que nos lleva a otra cosa, Trump, que era... Vivía impulsivamente.
Sí, pero, Tam no era diplomático, es como Milei de última, ¿viste? Claro, le servirá al tipo, no le servirá, pero tiene razón, Ale, no es un diplomático.
Muy visceral.
Es visceral
o se muestra visceral.
Todo por Twitter.
Son los tipos que evitan las guerras, que bajan la información, un montón de cosas hace un diplomático, de verdad.
Sí.
Totalmente. Bueno, pero hablando de Trump, para tirar un poquito más de carne al asador y ser un poco polémico, no lo voy a defender a Trump, que quede claro, ¿no? Pero durante el gobierno de Trump, Estados Unidos no entró en guerra con nadie. Y llegó el viejito bueno y ¡pumba!
No, bueno, es cierto, relativo. Igual me da... Trump estaba con el presidente de China y estaban dialogando con el presidente de China y tiraron la bomba más grande desde la bomba de Hiroshima en Afganistán. Y el tipo dijo... Mientras dice, acabamos de tirar esa bomba de 60.000 millones de toneladas en Kosovo, habían volado 90 kilómetros cuadrados, viste, una cosa desastrosa, y dijo, qué rico está este postre. O sea, hay una cosa psicopática muy fuerte, perdón. O sea, vos ahí mataste capaz 10.000 tipos, ¿viste? Y seguís morfando el flanco de cereche. Tampoco lo voy ni lo creo, pero digo, es otro nivel de gente.
¿Viste? Sí. Sí, o sea, además yo creo que esto igual le va a jugar a favor para de cara a las elecciones, el verlo como perseguido políticamente, que es lo que quieren hacer ver, creo que le va a servir.
Sí. Toman decisiones.
Hoy comentaban que se especulaba con que iba a usar como foto de campaña la foto que le tomen, la típica foto, viste, del convicto, que le toman de frente y de perfil.
Ah, mira, buena.
Y que decían, que especulaban que la iba a usar como foto de campaña.
Y puede ser.
Para victimizarse. Claro, digamos, sí. ¿No?
Es tipo como Bernie, que dijo, me estaba a punto de defenderme. Me tiraron un muerto, mano. O sea, realmente me tiraron un muerto y la policía era de la ciudad me arrestó. Cualquier cosa.
Bernie.
Sacame que lo mato, era un poco más. Claro. Soltame que lo mato, viste.
Era como Caruso Lombardi, te acuerdo que se agarró a piña. Caruso Lombardi, no me acuerdo. Que,
no me mirás.
Con Madelón, no me acuerdo. Que
no me mirás. No me mirás.
Decía, soltame
que lo mato.
Cuando lo soltaron.
Y le pega la gorra del policía.
No, tenés que tener cuidado con con esa
hermosa idea.
Pero bueno, es un poco así. Hay que es muy importante el relato y hay que saber meterse en el relato. Parece una boludez, pero el tipo, vos lo veías ayer y decís, este tipo está acabado políticamente. Terminan hoy hablando de si le tiraron un muerto y claro, que menos mal que no se defendió. O sea, y bueno, empieza a instalar, tiraron un muerto. Entonces ya empieza la cosa conspirativa. ¿Viste?
Y por ahí en 2023 se postula. En octubre, perdón. Nunca se sabe acá.
Nunca se sabe.
Por eso.
Nunca se sabe. Bueno, ¿está Catalino? ¿Está don Catalino? Vos a este lo conocés, me parece.
De algún lado lo tengo.
Con ustedes, Catalino Benítez Villalba. Una voz distinta para describir los problemas de siempre.
Muy buenas noches, Catalino. ¿Cómo dice que le va?
Pero ¿cómo andan, muchachos, ustedes? Muy bien. ¿Qué es su vida?
Y acá hoy tenemos una compañía. Vino un amigo, bueno, usted no lo va a conocer por los medios, lo va a conocer Alejandro Signorelli, un especialista en Malvinas.
Entre otras cosas.
No sé si lo escuchó nombrar alguna vez.
Famoso que está en todos los diarios, está haciendo notas, ¿viste?
Sí, el mismo.
Pero no en la parte de espectáculos, está en la parte de política, digamos.
No, él está con el tema, ya te digo, de la Malvina, ¿viste? Está metido con eso, ¿viste? El tipo está con él, conoce, ¿viste? Yo sé por qué conocen.
Sí, totalmente. Sí,
aclaremos que no es solo Malvinas, porque él es la historia en general, es un estudioso también de San Martín.
Sí, totalmente. Bueno, mucho gusto, Catalino. Encantado.
Encantado.
Lo he escuchado muchas veces.
Y también
este
sabe mucho de la cultura de la cultura inglesa.
¿Sí?
Los blem, todo eso.
Ah, sí. Escocesa.
Pero no es que se usa para lustrar, ¿viste? Porque hay uno que se usa para lustrar, ¿viste?
Sí. Usted le está,
él está con los otros blem, ¿viste?
Lo está comprometiendo, Catalino.
No, al contrario, lo estoy beneficiando si es un erudito el tipo, ¿viste?
Sí, sabe mucho.
Pero dígame, Catalino, porque me dijeron que Alfredo, que es uno que es medio agarrado para los asados, y Ale Signorelli, ¿con vida el blend o no con vida? ¿Cómo es eso?
No, yo te digo, las pocas veces que he ido, en el círculo, él está dentro de lo que es el círculo virtuoso, ¿viste?
Ah, sí. ¿Es generoso o es agarrado?
No, te convida todo lo whisky que tiene, vale. Te saca como 11, 12 botellas, te va haciendo probar. Lo que tiene son chiquitos los bachitos, ¿viste? Bueno, que
pero para probar, es así.
Y claro, ¿viste? Porque si vos te vas a tomar un vaso grande, en el tercer vaso ya caíste, te queda dormir en la casa. No, te da todo vasito chiquito, ¿viste? Vas probando y te dice, este está ahumado, este no está ahumado, ¿viste? Parece que todo tiene.
No, porque a mí me llegó que Alfredo es como medio más como tacaño un poco, ¿no? Las malas lenguas dicen, no sé, que no...
Yo me da de los amigos, lo primero que hago es no criticar, ¿viste?
No, pero como no es amigo mío, lo critico yo, entonces.
No, yo, ¿viste? Amigo mío, ¿viste? No quiero quedar mal con él, porque la verdad, que, o sea, yo en realidad asado de él no comí ninguno, no sé qué gusto tiene la carne. Así que no te puedo decir si es agarrado o suelto, ¿viste?
Ah,
no,
ok.
Pero debe haber sido por alguna circunstancia X de Córdoba.
Claro. ¿Usted en dónde anda, Catalina? ¿Está en Paraguay? ¿Dónde está?
Estoy acá en Buenos Aires, ¿viste? Porque vine a la presentación, ¿viste? A mi amigo Petuño Rosales, ¿viste?
Sí, Petuño. De Inteligencia Artificial.
Claro, se presentó candidato, ¿viste? Para presidente.
¿Cómo por accidente?
Lanzó la candidatura para presidente.
Ah, ok.
Claro.
Para presidente.
Entonces yo vine acá con él y tuvimos una presentación en un teatro en Floresta, ¿viste?
¿Cuándo?
¿Vos sabés la diferencia que hay entre Flor y Floresta? Sí.
No, volquemos. Está por Avenida La Plata, por ahí. ¿Cuál debe ser la diferencia?
Claro. Flores y Floresta, ¿me entendés?
Sí.
Esa es la diferencia, porque no están juntas.
Ah, ok, está bien. O sea, esa es la diferencia, digamos, esta.
Claro, esta.
Ah, ok, está bien. Catalina, ¿y se reunió mucha gente en el lanzamiento de Petunio?
Y mira, yo estaba en un momento dado, ¿viste? Yo le decía, ¿viste? Porque estaba con todos los micrófonos, la gente, y yo le digo, uno, dos, tres, uno, dos, tres, ¿viste? Y me dice, Petuño, me dice, escuchame una cosa, me dice, Catalino, ¿ya estás probando los micrófonos? No, le estoy contando a la gente que vino, le digo.
Oh, se le va a poner difícil, entonces. Sí.
Bueno. Y bueno, pero tiene que empezar, ¿viste? Porque él está con esa cosa, ¿viste? Y va bueno. A empezar, tiene una buena plataforma, todo. ¿Viste?
Está
conmigo acá, si
querés
te lo paso.
Sí, sí, bueno, por supuesto. Petunio es un amigo de Catalino que está dedicado a la política de inteligencia artificial, es especialista.
Promete esa carrera, ¿no?
No, él estaba con la inteligencia artificial y se ve que le han calentado la cabeza, ¿viste? Que de esa manera él puede dedicarse a la política.
Claro, capaz que el chatbot le dijo postulate, andás a ver. Que le veo. Y, bueno, está el chatbot, el GPT. De la inteligencia
artificial. Sí, y aparte que es amigo de Elon Musk el tipo, ¿viste?
¿De Elon Musk?
¿O Elon Musk? Sí, es el hermano de Elon.
El hermano.
Elon Musk es ese, ¿viste? El hermano. Claro, está bien. Pero bueno, son amigos todos.
Está bien, Elon Musk. Está bien. Qué poco creativo el padre, ¿no? Ponerle a uno Elon y a otro Elon.
No, ese es Elon Musk, el conocido. Lo que pasa es que yo digo así porque si me lo pronuncio mal, porque no aprendí a hablar en inglés cuando fui chiquito a la escuela. Yo fui hasta segundo grado nomás. Pero el Elon Musk, no sé cómo se llama, ese, okay. El que hace los autos Tesla, ese.
Ese
es el amigo de él.
¿Y está Petunio ahí, no?
Sí, está Petunio acá conmigo porque está lanzando la candidatura y el primer medio que va a salir en pasé con ustedes.
Así ya
y
tiene
el último, calculo yo.
Ya tiene más votantes. A ver, pásemelo.
Petunio, vení que ya está la radio acá.
Siempre está lejos.
Sí, Petunio está lejos. Y está
ahí viene porque está en la otra punta del salón.
Va a la cabina telefónica.
Está acomodando las sillas. Claro, está en la otra cabina acomodando las tres sillas de salón.
Acá te pasa con él.
Está con el chat GPT.
Hola. Hola.
Hola, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes?
Hola, Petunio, ¿cómo le va? Felicitaciones por su lanzamiento.
Pero te agradezco infinitamente, macho, te agradezco. Te voy a tener en cuenta para cuando suba, ¿viste?
Por supuesto, nosotros podemos estar a cargo de comunicación o algo. Si
necesito... Radio Nacional te pongo. Te pongo directo. Sí. No, olvídate.
Me gusta.
Si ustedes son amigos de Catalino, son amigos míos, son crack. Yo lo pongo ahí. Tengo confianza.
Muy bien, tenemos acá, está con nosotros, le cuento, el licenciado Alejandro Signorelli también.
Buenas noches, Petunio.
Buenas noches, ¿cómo anda, Signorelli?
Muy bien. Estoy muy interesado en saber si a usted le escribe los discursos la inteligencia artificial.
No, mira, te explico una cosa. Nosotros lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es manejarnos como nos parece a nosotros. Si tenemos una duda... Arrancamos con la inteligencia artificial, preguntamos, ¿vamos bien, vamos mal? ¿Me entendés?
O sea, es para...
¿Me entendés? O sea, vamos a poner la impronta nuestra. Ya tenemos una plataforma, ¿me entendés?
Claro.
Pero la inteligencia artificial, de acuerdo a cómo vamos, ¿me entendés? Ahí no vamos a pecar.
Brillante.
Y la inteligencia...
En principio pensamos que los planes se terminaron. Nosotros no tenemos planes, no hay más planes.
Bueno.
Lo digo verdad, ¿eh?
No hay más planes, no hay más planes sociales.
No, los planes, nosotros no tenemos ningún plan, eso lo digo, vamos a arrancar sin planes, ¿me entendés? Porque si vos arrancás con un plan, después te dice, vos hacete plan, el otro plan, vamos a ir el día a día, vamos manejándonos, ¿viste? Como se manejaron todos los últimos 80 años.
O sea, usted no viene a cambiar nada, digamos.
Y mirá, yo te digo, no sé si cambio o no cambio, lo primero que voy a hacer, pongo servicio militar obligatorio, loco.
¿Servicio militar obligatorio?
Y yo lo aviso, ¿viste? Para que después no me digan, che, para que el que me vote sabe que voy a poner servicio militar obligatorio.
Pero eso va a ser...
Para terminar con todos los pibes que andan en la calle, con la falopa, con todo eso, acá, servicio militar obligatorio para todas las clases sociales, los pobres, los ricos, todos juntos.
Upa, y va a ser una medida medio resistida, me atrevo a decir, ¿no? Los chicos no creo que quieran votar eso.
¿Y quién me la va a resistir si ganó la elección? ¿Quién me la va a resistir?
No, bueno, pero por eso, justamente para las elecciones, digo. ¿Usted hizo el servicio militar cuando era joven?
Me salvé por número bajo, pero yo sé que el servicio militar es extraordinario. te tengo que decir la verdad porque después te empiezan a averiguar, ¿viste?
Claro, hoy se sabe todo, hoy se sabe todo.
O sea, usted pero, viste, yo me doy cuenta que le hace bien a la juventud, los pibes están perdidos, están en las esquinas, miran para el cielo, parecen todos zombies los pibes.
Ah, usted lo ve como una manera de luchar contra el narcotráfico también.
Pero no tenga ninguna duda, anda que venga con un problema de astenia y ese, ¿sabes cómo le hacemos a su esposo? Se le pasan todas las cosas. No, querido, acá la Argentina te la arreglamos, pero yo estoy en un año vivís en otro país, ¿eh?
Pero usted está en la línea de Bernie, entonces, más o menos, ¿o no? ¿De Sergio Bernie?
No, Bernie es un chata, papá. Bernie va a poner una pizzería ahora.
¿Por qué era pizzería?
¿Y no viste los bollos que tiene? Con los bollos que tiene, ¿sabes qué? Tiene para poner una pizzería. Un mes tiene.
Un mes de materia prima.
No, está bien, está bien.
Pero claro, nosotros no vamos a hacer todo ese espamento. El servicio militar obligatorio, los pibes tienen que aprender oficio, tienen que trabajar, que se dejen de joder, ¿viste? Andan a la calle con las palopas, con esto, con el otro. Narcotraficantes que encontremos con los militares lo vamos a bajar, ¿viste? Directamente.
Bueno, usted tiene una propuesta...
Una plataforma fuerte, bien.
Sí,
mucha gente que está pidiendo
una plataforma casi golpista, digamos, porque usted tiene que...
No, ¿qué golpista? El servicio militar no es golpista. Si vos me vas a votar, yo gano y me voto el voto popular.
O sea, usted va con la... es democrático, o sea, si la gente lo vota...
Claro, quiere decir, acepta la plataforma.
Yo te digo, yo te estoy diciendo, ahora, si yo no te digo que voy a poner servicio militar obligatorio y vos aparecés y me decís, yo te lo digo, voy a poner después que gané, claro, escúchame, no soy Menem yo, papá.
Pero eso está claro.
La revolución productiva.
Pero si usted tuviera, le pregunto porque yo no soy un especialista, pero acá Alejandro me va a ayudar. En la política se hacen alianzas, se hacen acuerdos. Si usted viniera, por ejemplo, digo, Milei, y le dijera a Petunio, lo quiero para gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿usted agarraría viaje?
¿A mí que me ponga gobernador?
Sí.
¿O él de gobernador?
Bueno, no sé, ¿haría una alianza con Milei?
No, querido, no, está loco ese pibe, no. Con Milei no tengo alianza, no tengo. Quiere cerrar el Banco Central, hace cosas que va a durar como pedo en un canasto, es imposible lo que quiere hacer él.
Y, por ejemplo, ¿con quién tendría alianza? ¿Con Rodríguez Larreta? Nadie, ¿con Massa?
Nuestro movimiento se llama... nuca de nadie, ¿me entendés? Nuca. Así se llama el movimiento nuestro.
¿Nuca o nunca de nadie?
Nuca, querido. La parte atrás de la cabeza.
Nuca de nadie.
Nuca. Nuca. Nuca.
Pero
nuca
eso,
de nadie.
Pero eso es una... ¿son siglas?
En contra de una cosa diferente al frente de todo. Nosotros ponemos nunca de nadie.
Ahora le entendí. Nunca de nadie.
¿Me entendés lo que te digo? O sea, nosotros no le vamos a dar la espalda al pueblo, lo vamos a ayudar al pueblo, lo vamos a ayudar de verdad, ¿viste? Con el laburo, consiguiendo cosas.
Un estratega.
Me gustó mucho el nombre, Nuca de Nadie. Es como, muy bien, ¿eh? ¿Que usted tiene un equipo de creativos o se lo manda inteligencia artificial eso?
No, tenemos creativos, inteligencia artificial, toda la gente que se viene y se apoya y dice, che, no me gusta lo que te vas a hacer vos. Nosotros tenemos un contrato ya firmado con los japoneses, que le vamos a dar las 200 millas submarinas para que le exploten ellos, papi.
¿Cómo? ¿No es tomar argentino? ¿Se lo van a dar a los japoneses?
¿Y para qué lo querés? Si te están choreando todos los días de todas las factorías que están allá, y vos no lo podés controlar,
soluciones,
papi.
Creativas.
Claro. No está mal decir.
¿Sabes cuánto te pagan? ¿Sabes cuánto nos pagan los japoneses por dar 200 millas submarinas?
¿Cuánto?
Claro, no, fortuna.
Producto bruto interno.
Claro.
¿Qué?
Claro, te vende
el producto bruto interno, lo pagan por los 200 millas submarinas.
Te digo que no me desagrada tampoco, me porque si te la están afanando,
si igual te la están afanando.
Para que te la afanen gratis, que te dejen algo.
Pero aparte te controlan, escúchame, te controlan las 200 millas, no dejan, imagínate, los japoneses no dejan entrar a nadie.
Claro.
Sí, porque sí. Para ellos, y además no van a depredar, porque eso se lo dan por 100 años.
Apa.
Vos después tenés de adentro del territorio para afuera todo tuyo y el producto bruto te lo pagas con eso.
Che, me gustan las ideas de... lo voy a votar.
Corrupción completa. Acá lo que pasa es que pagan nada más porque es una corrupción completa.
¿Cómo corrupción?
Si tenés opciones Corrupción de todos lados tenés.
Sí, lo voy a votar a
Me
Petunia.
Gustaría ir a verle un acto también, ¿eh? En algún estadio, algún teatro, no sé dónde. Si
aparentemente.
Sí, ahora cuando empecemos, ¿viste? Ya por todo, lo que dice... vamos a tener contacto con ustedes, ¿viste? Que son el primer medio que le doy la cosa.
La
¿viste?
Primicia.
Esta cosa no la quieren escuchar a la gente, ¿viste?
Y sí, verdad. La primicia tenemos. Petunio, bueno, le agradecemos este ratito, ya nos está corriendo el horario, pero muchas gracias por darnos estas primicias, lo voy a votar. Yo digo, acá en Cambio Fuera acompañamos a Petunio.
A Petunio. Tenemos que encontrar el eslogan.
No sabes todo lo que tengo, privatizo el litio, papá, ni bien no, subo.
Está muy bien, muy bien.
Sigue tirando medidas.
Sí, ¿cómo es su apellido, Petunio, para tenerlo?
Flores.
Petunio Flores.
Rosales.
Rosales.
Vamos a
Rosales. Vamos a Rosales. Petunio Rosales.
2023.
Me gustó, ¿eh? Me
Petunio Rosales. Un flor de país.
Ahí está. Ahí tenés.
Ahí tenés el eslogan.
Me gustó el eslogan. Bueno, muchas gracias, para Petunio. Me tiene que pasar con Catalino. Que nos tenemos que.
Yo te paso con Catalino.
Gracias, abrazo grande.
Un abrazo grande. Abrazo. Para hablarle, señor Eli. Sí, querido. Un abrazo. Te felicito por lo de la Malvina, querido, ¿eh?
Gracias, Petunio. Gracias.
Ah, no, querido, por favor.
Puede estar en el
¡Catalino!
Ya se fue Catalino.
¡Vení!
Sí, están lejos. ¿Por qué se van?
Porque están en la cabina telefónica. Se va.
¿Hola?
Hola, Catalino. Hola.
Sí. No, estaba en la otra punta ya terminando de barrer acá el salón, ¿viste? Porque está entusiasmado, Petunio.
Sí, lo veo con buenas ideas, ¿eh? Muy buenas ideas.
Sí, tiene recontra buena idea. A mí me encanta el servicio militar y ese obligatorio que dice. Yo también estoy de acuerdo con ese, ¿viste?
¿Usted lo hizo?
No, tampoco.
No. Bueno, Catalino, nos tenemos que ir porque nos están retando, pero muchísimas gracias me gustó Petunio. Es Petunio Rosales.
Que
Petunio
tiene
Rosales,
que volver a salir,
un 23. Flor de país. Un flor de me país. Gustó.
Y si yo me voy a quedar acá con él a trabajar porque le voy a ayudar para la campaña, ¿viste?
Vamos. Qué bien.
Porque necesita, ¿viste? Tiene un montón de planes, sí. Tiene un montón de cosas para hacer.
Bueno, Catalino, lo dejamos y los vemos la semana que viene.
Un abrazo grande. Los quiero mucho, muchachos. Gracias.
Bueno, chao, chao. Chao. Nos comió el tiempo hoy. Muchísimas gracias, Ale, por acompañarnos.
Un placer.
Un capo, se bancó.
Muchas gracias.
Todo el programa, Ale.
Tincho,
un capo. Muchísimas gracias por acompañarnos.
A ustedes, muchachos.
La pasaron bien. Muchas gracias, Lauti.
Gracias, gracias.
Muchas gracias, Richard, querido. Muchísimas gracias a usted, don Alejándose.
Gracias, señor Eli. La verdad que la pasamos lindo.
Y muchas gracias a ustedes que están del otro lado por acompañarnos y los esperamos, como siempre, el martes que viene a las 5 de la tarde en Cambio y Fuera.
Acompañaron a Cambio y Fuera Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums, Devoto y Whisky en Buenos Aires. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1. Los motociclistas pueden reducir.